Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este jueves 26 de septiembre del año 2024. Se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Le tendremos detalles de la información porque continúan las protestas en la capital del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue defendiendo en este caso también al ejército y los padres de familia pues se quedan decepcionados precisamente por la falta de avances en la investigación por parte del gobierno federal. Víctor, muy buenos días. Bienvenido también a esta jornada, ojalá que sea buena para todos.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, auditorio que nos escucha en Radio Metrópoli La Buena Onda. Sean todos bienvenidos a este espacio. Ya estamos a jueves 26 de septiembre, así que pues prácticamente despidiendo este mes de las fiestas patrias. Y bueno, un caso el de Ayotzinapa, si no me equivoco, que podrá pasar a la historia casi como la masacre de Tlatelolco, con muchos señalados, donde todo prácticamente apunta hacia los culpables, pero no hay responsables, no hay quien, a quien sancionar, y tendrá que ser la historia la que juzgue tanto a los presidentes que tuvieron el caso en sus manos y lo dejaron pasar, y pues fueron testigos, lamentablemente, de esta situación que se presentó allá en Iguala, Guerrero. Le estaremos informando, por supuesto, de esto y más, hoy en Buenos Días Metrópoli.
Le saludamos antes todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores titulares de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Dunar en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano. Sorprendente lo de John, daños en Guerrero y en Oaxaca, y retoma fuerza. Se prevé que el fin de semana toque tierra, sin embargo se perfilaba hacia Michoacán, Jalisco y Colima.
Sí, las condiciones climáticas cambiantes, que por eso justo se están monitoreando prácticamente 24 horas desde el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos hasta el Servicio Meteorológico Nacional para advertir a la población de lo que pase. Así que ponga atención sobre todo a la población que nos escucha en la zona de la costa, porque si bien es cierto que podría ser un huracán categoría 1, la nubosidad y lluvias que genera en las zonas altas es lo que provoca afectaciones en las zonas pobladas. Así que le estaremos informando durante todos estos días y el fin de semana para que usted esté muy atento. Le recordamos también que puede descargar la aplicación IAMCUSEI de la Universidad de Guadalajara para monitorear las condiciones climáticas del estado.
Otro de los temas es el avance que lleva ya esta reforma de la Guardia Nacional. Ha sido ratificada por 13 congresos y se estima que el próximo domingo podría ser declarada como constitucional. Por supuesto, organismos internacionales defensores de derechos humanos han advertido de los riesgos de la militarización de México. Y otro de los casos que sonó muy fuerte ayer, pues fue esta protesta también por parte de España al no haber sido invitado por parte de Claudia Sheinbaum a su toma de posesión al rey Felipe VI.
Sí, parte de las reacciones internacionales de lo que pasará el próximo martes ya para la toma de posesión de la próxima presidenta de México. Y en información local, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las impugnaciones de Lourdes Barrera, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tlajomulco, y de Citlalia Maya de Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque, quienes exigían repetir las elecciones. Por tanto, el tribunal ratifica así los triunfos de Quirino Velázquez en Tlajomulco y Laura Imelda Pérez en Tlaquepaque, quienes podrán asumir como alcaldes el 1 de octubre. En los próximos días, la Sala Superior tendrá que pronunciarse y dar trámite a la impugnación del municipio de Guadalajara.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó reformas al reglamento de movilidad municipal para regular el uso de patines eléctricos. Las nuevas disposiciones prohíben la circulación de estos vehículos sobre las banquetas y permiten su uso en ciclovías, siempre que no excedan los 25 kilómetros por hora. Si superan esta velocidad, deberán utilizar el carril derecho de las vialidades. Luis Cisneros, el regidor que promovió la iniciativa, destacó que los usuarios deben usar casco y al circular por la noche deben llevar material reflejante en los patines.
Y le recordamos que en el caso de CAPSA contra los ayuntamientos, ayer los directivos de la empresa defendieron su papel en la gestión de la basura en la ciudad de Guadalajara. Aseguran que ellos no son responsables de los problemas de recolección. Rechazaron las acusaciones de incumplimiento de contrato con el ayuntamiento y argumentaron que las dificultades que se presentan en el servicio se deben a la logística y los tiempos necesarios para transportar los desechos al basurero de Picachos. El director general de CAPSA, Óscar Hernández, anunció que la empresa considerará acciones legales para proteger sus derechos en el contrato que finalizará en diciembre, y a manera, pues, tal parece de un amago, advierte que en el contrato establece que si se pretende cambiar de proveedor, CAPSA tiene todavía el derecho de mano de ser de los primeros en considerarse para repetir en una nueva concesión, así que a esto se refiere con las acciones legales. Pretenden, por la vía administrativa y jurídica, quedarse otra vez con la concesión en Guadalajara.
Y este viernes, industriales de Jalisco se reunirán con el gobernador electo Pablo Lemus para discutir proyectos a corto plazo y plantear sus principales demandas. Esto lo informó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales. Detalló que los temas prioritarios serán energía, seguridad, agua y equidad de género.
Y bueno, en información de seguridad, fue encontrado lamentablemente sin vida el joven José Martín Sosa Salazar, químico de 33 años, en la barranca de Huentitán. Él estaba reportado como desaparecido desde el viernes pasado en la colonia Constitución, cuando se dirigía a su trabajo en la clínica 51 del Seguro Social. Lamentablemente, las autoridades confirman que el cuerpo localizado en este lugar, allá en el norte de la capital de Jalisco, es el de este químico José Martín Sosa Salazar, de 33 años.
Y en la Expo Ganadera de Jalisco celebrará su 60 aniversario este 2024, del 10 de octubre al 3 de noviembre. El presidente de la Unión Ganadera Regional, Antonio Ruelas Pérez, anunció que se han realizado mejoras en el recinto de El Álamo para garantizar una experiencia más cómoda a los asistentes. Por lo pronto, este año se exhibirán aproximadamente 3.500 ejemplares de ganado. La entrada a Expo Ganadera tendrá un costo de 60 pesos para adultos y 30 pesos para niños menores de 12 años, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
Pues es parte de la información que tendremos para usted. Le invitamos a que nos acompañe. Son 3 horas de noticias. Esto termina hasta las 9 de la mañana. Por lo pronto comienza con la efeméride musical. Disfrute con nosotros el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
6:22 PM, comenzamos con la información nacional, saludando en la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. La Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer por unanimidad la reforma para elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras del diputado del Verde Ecologista, José Antonio Galí López.
Esta reforma al artículo 123 de la Constitución, que propone un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo para los jóvenes entre 18 y 29 años que no estén empleados ni cursando estudios formales, es un paso firme hacia el cumplimiento de nuestras responsabilidades como representantes del pueblo. Vivimos en un momento clave donde la juventud mexicana se enfrenta a desafíos sin precedentes. La falta de oportunidades laborales combinadas con el abandono escolar ha dejado una parte importante de nuestra población sin las herramientas necesarias para construir un futuro estable y un futuro productivo. Esta reforma propone una respuesta contundente a esta problemática, ofreciendo no solo un apoyo económico, sino también una oportunidad real de capacitación laboral. Los jóvenes somos el presente y seremos el motor que impulsará el futuro de México. Sin embargo, es fundamental recordar que no basta reconocer su importancia. Debemos actuar para garantizar que tengan acceso a las herramientas que permitan desarrollarse plenamente. Esta reforma refleja el compromiso del Estado con la juventud brindándoles un apoyo que les permitirá capacitarse, adquirir nuevas habilidades y prepararse para un mercado laboral cada vez más competitivo. Este apoyo económico no debe ser visto solo como un recurso temporal, sino como una inversión. Sí, como una inversión,
pero no se sabe todavía de dónde van a salir estos recursos. De hecho, a falta todavía que la Secretaría de Hacienda y la propia presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que asuma su cargo, determinen cuántos recursos tendrán que disponer, para poder financiar este programa social ya a nivel nacional y ya por mandato de la Carta Magna. Fueron 473 votos los que se emitieron y pues bueno, ahora este documento pasa al Senado de la República para su revisión. Se espera que sea aprobado también sin mayor contratiempo y que lo mismo ocurra en los congresos estatales, porque hay que recordar, repito, que se trata de una reforma constitucional, una modificación al artículo 123. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Y bueno, usted lo escuchó, ya lo elevaron a rango constitucional. Lo cierto es que desde su creación en 2019, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue evidenciado por deficiencias en su diseño, operación, resultados, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, problemas que se mantuvieron a lo largo de todo el sexenio. Luego de 6 fiscalizaciones realizadas a las cuentas públicas desde 2019 hasta 2023, la Auditoría Superior de la Federación reveló que a causa de estas fallas, año con año se hallaron posibles irregularidades, como centros de trabajo inexistentes, duplicidad de apoyos, pagos a personas fallecidas y daños al erario por cientos de millones de pesos. En 2019 se identificó, por ejemplo, que 1.681 becarios presentaron duplicidades en los registros de beneficiarios de otros programas gubernamentales y que la Secretaría del Trabajo no acreditó los mecanismos para validar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o fortalecieron sus habilidades técnicas o socioemocionales. También en 2020 se detectaron irregularidades por 57.092.000 pesos al identificar a 68 beneficiarios que recibieron pagos, pero que ya eran personas fallecidas, así como decenas de domicilios registrados como centros de trabajo que estaban abandonados y 3.188 beneficiarios que recibieron el apoyo al mismo tiempo que tenían una beca educativa de la Secretaría de Educación Pública.
Y bueno, en otro tema, desde el primer minuto del nuevo gobierno que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum, que comenzará el martes, la Guardia Nacional será parte de las Fuerzas Armadas, pues el Senado y la Cámara de Diputados citaron el domingo para declarar su validez, mientras que ayer 13 congresos estatales la avalaron y uno más estaba citado para aprobarla esta madrugada. El día de ayer, una vez concluido el proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que consumió por lo menos 8 horas en su debate en el Pleno, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, citó a los 128 senadores para el próximo domingo a las 4:00 p.m, con lo cual los senadores podrán hacer la declaratoria de validez de esta reforma. Además, la Cámara de Diputados citó a las 19 horas del mismo domingo a fin de formalizar el cómputo de votos aprobatorios de al menos 17 congresos estatales.
En más información, Claudia Sheinbaum descartó que se rompan relaciones con el gobierno de España luego de que su equipo de transición al gobierno no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión. Al cuestionársele tras salir de su casa de transición si había finalmente algún tipo de conflicto con el gobierno español, señaló que no, que solamente se pide respeto. Luego de comentar, también señaló que luego comentaría sobre qué fue lo que platicó con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Castrejón, en la llamada que tuvieron hace algunos días, y que solo a él fue al que invitó a la toma de posesión. Hay que recordar que Sheinbaum Pardo utilizó un comunicado para explicar que no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión porque este no respondió de forma directa, como habría correspondido a la mejor práctica diplomática de relaciones bilaterales, a la carta que le envió de manera personal el presidente López Obrador en marzo de 2019.
Por cierto, que el gobierno de España calificó esta actitud como inaceptable e inexplicable, sobre todo teniendo relaciones tan fuertes y considerándose hermanos. En otro tema, durante la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, enfrentamos desinformación. descrédito de sicarios mediáticos, espionaje, acoso judicial por parte de las personas bajo proceso e incluso amenazas abiertas con las que se pretenden llamar mentira a la verdad. Esto señaló Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos, quien presidió la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. A 10 años de los hechos, añadió que se tuvo que luchar contra las inercias y resistencias que prevalecen del viejo régimen y la acción deliberada de la autoridad que operó hace una década de borrar todo rastro de los estudiantes y los responsables de su desaparición. Encinas confía en que Claudia Sheinbaum no permitirá en su gobierno que el caso caiga en el olvido e impulsará que la verdad, por dolorosa que sea, salga a la luz.
Bien, y si le parece, también en conmemoración y respeto a los desaparecidos de Ayotzinapa, vamos a escuchar este trabajo que nos había preparado nuestro compañero Ricardo Camarena.
Será en unas horas cuando se cumplan 10 años, una década de uno de los episodios más oscuros de la historia moderna del país. 10 años de preguntas sin respuestas, 10 años de buscar sin encontrar, 10 años clamando justicia, 10 años de promesas incumplidas. 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El lugar, Iguala, Guerrero. La fecha, 26 de septiembre de 2014. Una fecha que se convirtió en un parteaguas en el país. Una noche que dejó al descubierto la corrupción y la complicidad de los tres órdenes de gobierno con la delincuencia organizada. Una trágica noche que al mismo tiempo abrió la posibilidad de dar un golpe de timón para cambiar el rumbo del país. Pero no pasó nada. Una vez más, no pasó nada. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se dirigían a Iguala para participar en la marcha del 2 de octubre, pero fueron interceptados por policías municipales. Fueron agredidos, detenidos y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Se dijo en aquel entonces que fueron confundidos con miembros de una banda rival, los Rojos, por lo que fueron asesinados y quemados en el basurero municipal de Cocula. Esta es, por lo menos, la verdad histórica que defendió a capa y espada el entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente permanece bajo un proceso penal.
Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
Esta, la verdad histórica, se hizo pedazos tras la investigación de la Comisión de la Verdad, que revelaba que detrás de estos hechos había un crimen de Estado y que los estudiantes desaparecidos no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Así lo daba a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula.
Tras estos hechos, durante la administración encabezada por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, se logró encarcelar a decenas de personas, tanto integrantes de la delincuencia organizada como a autoridades. Sin embargo, poco a poco fueron recuperando su libertad por falta de pruebas o porque se presume que muchas de estas fueron obtenidas a partir de la tortura. Este ha sido al menos el criterio del juez Samuel Ventura Ramos, criterio que no comparte el gobierno federal. Así lo exponía el entonces subsecretario de Seguridad Pública de la actual administración federal, Ricardo Mejía Verdeja.
Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso, que en nuestra opinión ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa.
Y estas determinaciones judiciales han sido objeto de reclamos del Poder Ejecutivo. Así lo exponía el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido.
Hoy se encuentran a disposición de las autoridades personajes clave relacionados con el caso. El extitular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, así como el excomandante del 27 Batallón de Infantería, el general José Rodríguez Pérez, y dos militares más. Aún pendiente, la extradición a México de Tomás Cerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece en Israel. Actualmente las investigaciones corren por cuenta únicamente del gobierno federal, porque el grupo interdisciplinario de expertos independientes abandonó el caso, abandonó el país porque no hubo disposición, dijeron, de parte de las autoridades para dar continuidad a las investigaciones. Así lo exponía Carlos Beristain.
El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y, por tanto, avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado a este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón, esta ocasión, consideramos que si no cambio, las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo.
En junio de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que ya sabía qué había pasado esa noche en Iguala, que no lo podía decir, pero que ya tenía las pruebas y que ese mismo año el caso quedaría resuelto.
Ya sabemos lo que sucedió. Nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial. Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa.
Normalistas de Guerrero, lloronas siguen desaparecidos. Normalistas de Guerrero, lloronas siguen desaparecidos.
Pero esto no ocurrió. Está a unos días de concluir su gestión como presidente de México y lo cierto es que termina la administración federal. Otra, sin responder a la pregunta que se ha planteado desde hace 10 años. ¿En dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa? Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, y en este caso tan lamentable, precisamente hay declaraciones de Vidulfo Rosales, quien señaló al diario Reforma que los mandos del ejército presionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar la investigación dirigida hacia la institución por la presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace 10 años. Así lo dijo el abogado de los padres y madres de estos jóvenes. Aparentemente los hechos habrían ocurrido en 2022, días después de que el fiscal Gertz Manero y la Comisión para la Verdad dieran a conocer frente al mandatario un informe sobre el caso y la lista de 108 personas con orden de aprehensión, entre estos jefes militares, exfuncionarios federales, estatales, expolicías federales y estatales y municipales de Iguala, Taxco y Huizuco. En estas declaraciones dice Vidulfo Rosales: tenemos conocimiento de que en esos días, del 10 al 20 de septiembre del 2022, hubo un debate muy fuerte al interior del gobierno. Había voces de que se tenía que actuar en darle para adelante a la investigación con órdenes de aprehensión a mandos del ejército, pero había otro sector que no quiso porque iba a traer complicaciones con el ejército. De acuerdo con el abogado, los altos mandos del ejército amagaron con dejar tiradas las obras del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y abandonar las tareas de seguridad en el país si se acusaba a los jefes militares. El presidente entonces cedió ante las presiones del ejército y sacrificó el caso Ayotzinapa y ahora nos acusa de haber inventado historias y nos denosta, al igual que los organismos de derechos humanos que hemos acompañado a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos.
Y en materia de salud, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, miembro de la Academia Nacional de Medicina, integrante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, exfuncionario del Seguro Social y del ISSSTE, exsecretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, afirma que el balance del sexenio de López Obrador en salud es terrible. Son 6 años de fracaso, con un sistema de salud hundido en el desabasto de medicamentos, en una crisis en vacunación, con médicos en las calles y un manejo negligente de la pandemia. Sostuvo que el sistema queda terriblemente dañado y dejan un IMSS-Bienestar, una institución que se diseñó para concentrar el dinero de la salud en pocas manos, para quitarle a los estados sus hospitales y su nómina y para usar los recursos a capricho y sin rendir cuentas. aseguró que la suma de todo el dinero que ha tenido este gobierno criminal para el sector salud en el sexenio supera los 4.5 billones de pesos. En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y exsecretario de Salud, Jorge Narro Robles, destacó que, como se documentó en la más reciente encuesta nacional de la dinámica demográfica 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, entre 2018 y 2023, las atenciones brindadas por las instituciones públicas de salud disminuyeron en 14.2 millones, en tanto que las otorgadas por las organizaciones del sector público en clínicas, hospitales y consultorios, por ejemplo, los que tienen las farmacias, aumentaron en 18.3 millones. Narro Robles expuso que los efectos nocivos de la gestión gubernamental han sido reportados por el INEGI y el Coneval y consisten en la disminución notable de la cobertura real de los servicios de salud.
Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre la falsificación de 26 lotes de Trayenta linagliptina, esta de 5 miligramos en presentación de frasco con 30 tabletas, así como la comercialización irregular de medicamentos para tratar la diabetes. De acuerdo con la dependencia federal, la farmacéutica Beringer notificó a la autoridad sanitaria sobre la falsificación de 27 lotes por lo menos de medicamento, los cuales fueron comercializados al sector público con certificados analíticos falsificados. Entre las irregularidades se encuentra que algunos lotes con diferentes fechas de caducidad en 2025, encontrados en un establecimiento privado, muestran alteraciones visibles como cintillas pegadas que cubren la fecha de caducidad, además de aluminio de blister que es más grueso y que obstaculiza la extracción de la tableta. También dice la farmacéutica que se desconocen las condiciones de transporte y almacenamiento y distribución de estos productos, por lo que no garantizan la seguridad y calidad y eficacia y representan un riesgo para la salud de quienes las consuman. COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni consumir Trayenta linagliptina de 5 miligramos y Trayenta Duo linagliptina con metformina de 2.5 y 850 miligramos que corresponden a estos lotes de las características señaladas. En caso de que alguien cuente con información sobre su comercialización, se les exhorta a realizar la denuncia sanitaria correspondiente.
6 de la mañana con 41 minutos. Este jueves estaremos hablando sobre el testamento. Hay que recordar que no solo septiembre, sino se extiende hasta octubre, que tendrán descuentos particulares los ciudadanos que decidan hacer su testamento. Es un proceso rápido, hay que explicarnos exactamente cuál es el compromiso. Se trata de dejar en orden, pues, o evitar problemas cuando fallece una persona. Sobre todo, ¿cuántos casos conocemos, Víctor, que las familias se destrozan por la falta de testamento?
Así es, y que con un prácticamente con un testamento ya generado, en la teoría lo que establece la ley, pues es un proceso que no podría rebasar o más allá de los 6 meses para poder poner en orden todo, designar a quién se va a quedar con los bienes, quién se va a hacer cargo de las obligaciones del fallecido y dejar tranquilidad justo en eso, en las familias que son las que luego entran en conflicto, ¿no?
Muy bien, tendremos entrevista a las 8:30 de la mañana, invitada a su participación, por supuesto se la haremos llegar a nuestro entrevistado. Vámonos a continuación a la información internacional, regresamos con las portadas y la participación de nuestros compañeros reporteros.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El canciller venezolano Iván Gil participó este miércoles en el debate del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se realiza esta semana en Nueva York, con un discurso centrado en señalar los abusos perpetrados por Estados Unidos y la Unión Europea contra la soberanía de los países que no están alineados a sus políticas. En su discurso, los oligarcas y sus satélites están dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos y arremeten contra la Carta de las Naciones Unidas con el propósito de destruir la organización por medio de corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y otro tipo de estrategias para desconocer la soberanía de los estados bajo la denominación de un orden basado en reglas. Gil reiteró nuevamente el rechazo de Caracas a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos enteros por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, sobre la base de que son contrarias a lo establecido en la Carta de la ONU y a lo estipulado en el derecho internacional. Así también el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Iván Gil, denunció en el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU que los países occidentales pretenden llevar la guerra y el terrorismo a Rusia. Al hablar sobre el conflicto en Gaza, Gil afirmó que se comete el mayor crimen de exterminio y genocidio desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Subrayó que en lugar de parar la masacre y juzgar a los responsables, los poderosos insisten en expandir la guerra a Europa y a otras partes del mundo a través de bloques militares como la OTAN. A su parecer, estas políticas también amenazan la paz de América del Sur con la instalación de bases militares gracias a la complicidad de los gobiernos lacayos de Argentina y Ecuador. El presidente panameño José Raúl Mulino cuestionó este miércoles la inclusión de su país en injustas listas discriminatorias relativas a la falta de transparencia financiera, al tiempo que anunció que no respaldará en los foros internacionales a las naciones que apoyen esos señalamientos, ni permitirá que las empresas asentadas en esos lugares participen en licitaciones internacionales. El mandatario denunció durante su intervención en el 79 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas que Panamá no es un paraíso fiscal ni nada parecido. Apuntó que para los promotores de las listas, las reformas significativas que implementó la nación para adecuarse a los estándares financieros internacionales de transparencia habían resultado insuficientes. Así las cosas, tomó la decisión de impedir que las empresas que avalan este discurso participen en licitaciones internacionales y advirtió que los países que se sumen a esa tesis tampoco contarán con su voto en los organismos internacionales. Estados Unidos no proporciona apoyo con datos de inteligencia a los ataques israelíes contra el Líbano, afirmó la portavoz del Pentágono Sabrina Singh en rueda de prensa este miércoles. Al mismo tiempo, la vocera señaló que Washington está ejerciendo presión a todos los niveles para lograr una solución diplomática de la crisis. Rechazó que parezca inminente una incursión terrestre de Israel en el país árabe y refirió al Estado judío todas las preguntas sobre sus operaciones y planes militares. Este lunes Israel lanzó una serie de extensos ataques contra objetivos terroristas pertenecientes al movimiento chiita Hezbollah en el Líbano, lo que ha sido calificado por medios libaneses como el mayor ataque aéreo contra el país desde el 2006. Según las autoridades sanitarias libanesas, los bombardeos han dejado ya cientos de muertos y heridos.
Vamos a la información local, comenzamos este bloque con Héctor Escamilla, él está listo ya con su reporte. Héctor, buenos días y buen jueves.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, excelente jueves. Bueno, comentar que el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya dio trámite y salida a dos de los temas importantes o impugnaciones relevantes que se estaban contemplando para el Estado de Jalisco relacionadas con las elecciones a las presidencias municipales de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Por un lado, resuelven la impugnación presentada por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a Tlajomulco, Lourdes Barrera, es desechada por completo y de esta manera se ratifica el triunfo en este municipio de Quirino Velázquez. Por otra parte, también se desechó la impugnación presentada por la candidata emecista Citlali Amaya a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, y pues se reitera o se certifica la victoria de Laura Imelda Pérez de la coalición Sigamos Haciendo Historia en el municipio Alfarero. Estas dos impugnaciones que fueron presentadas fueron, digamos, paqueteadas junto con, estamos hablando de una infinidad tremenda de resoluciones, estamos casi 90 resoluciones o impugnaciones en sentidos pues de que buscaban nulidad de procesos electorales, no solamente de Jalisco, sino a nivel nacional. Y finalmente, ya dentro de este paquete se votaron por parte de los magistrados, hubo 5 votos de los magistrados que votaron en contra de estos de estas impugnaciones y por tanto reitero se queda en firme. Básicamente los magistrados de la Sala Superior respaldan lo que ya había resuelto la Sala Guadalajara, van en el mismo sentido, por ejemplo en el caso de municipio de Tlajomulco, que era de las impugnaciones más complicadas, es decir, estamos hablando que había más de 10 puntos de diferencia, no había muchos argumentos en cuanto al tema de irregularidades graves en casillas y por ejemplo llama la atención que que la asesoría jurídica en el caso de Tlajomulco establecía por ejemplo como motivo de queja parte de Lourdes Barrera que no concebían que hayan perdido en Tlajomulco cuando habían ganado en otros municipios, pero pues eso no tenía ningún tipo de evidencia y la sentencia establece que no se podía corroborar y por eso es uno de los motivos de desechamiento. En el caso de San Pedro Tlaquepaque, entre las acusaciones que hizo el equipo de Citlali Amaya, pues estaba, por ejemplo, el tema del supuesto irregularidades con el manejo de votos, y también ella había argumentado injerencia religiosa por dos situaciones. Uno, una foto de Laura Imelda Pérez que se había tomado con el cardenal José Robles Ortega, y por otro lado, un video que publicó en algún momento el cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Estas supuestas injerencias religiosas fueron algunos de los argumentos que presentó el equipo de Citlali Amaya. Ya habían sido desechadas por la Sala Guadalajara, y la Sala Superior simplemente ratifica la sentencia original, y por tanto, reitero, quedan en firme estas elecciones de Tlajomulco y San Pedro Tlaquepaque. No hay cambios, queda como había quedado el 2 de junio. Pero, en estos días tendrá que sesionar también la Sala Superior, ya para sacar el tema de la elección de Guadalajara, y también sesionará ya a partir de terminar, digamos, el tema de los municipios. Ya podremos estar esperando pues la resolución en el tema de la gubernatura de Jalisco. Este es el reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información. Entonces, estos dos municipios, Tlajomulco y Tlaquepaque, ya están en condiciones de llevar a cabo sus ceremonias de cambio de poder. Esperemos finalmente se respete la ley en Tlaquepaque y todo se realice de manera ordenada, sobre todo en la materia de la transición de poderes.
También ya pronto se dan los anuncios de gabinetes dentro de estos municipios.
Bien, gracias,
Héctor. Gracias, Héctor Escamilla. Son las 6:53 a.m. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez con su reporte informativo. Antes, bueno, para que no se nos acumule la participación del auditorio, se comunica José Alonso para decir que las tres S's de López Obrador en el sexenio son Segalmex, el mayor caso de corrupción, seguridad, un país que se queda completamente inseguro y en manos de la delincuencia organizada, y salud, con los saldos que ya le advertimos hace unos momentos. Don Jesús Ordaz pregunta cuándo aplicarán la reforma para que en la jubilación nos paguen el 100% del sueldo.
Bueno, ya entró en vigor el 1 de mayo, pero acuérdese que los jubilados que están por parte del IMSS en la ley 73 no tienen ningún incremento, salvo los que se van a llevar periódicamente con año. Esto es para quienes se pensionan por el Afore, ley 97, y que no recibían esos 16,000 pesos. Entonces, el cambio es para ellos. Los que son de ley 73 no tienen ningún cambio.
María Torres, sobre Claudia Sheinbaum, dice que todavía no toma posesión y ya anda con venganzas, en este caso con el rey de España. Javier Magaña, bonita la efeméride, Claudia Sheinbaum se cree más reina que el rey de España, es lo que dice don Javier. Ismael Hernández, están haciendo una generación de zánganos al servicio de Morena con gente conformista. Y Francisco Torres pregunta si se puede hacer algo para que revoque la concesión del Peribús, porque insiste, su servicio es de mala calidad.
Sí, también se puede hacer algún movimiento tipo administrativo, hay que presentar un recurso de nulidad y ver si prospera. Claudia Manuela Pérez, ahora sí en línea telefónica, te escuchamos, Claudia, gracias.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. La falta de definición de la impugnación en la elección a gobernador en Jalisco le mete ruido a las inversiones en el estado. Esto lo señala el presidente de la American Chamber, capítulo Guadalajara, Fernando García de Llano.
Sí, sí hace ruido, porque las empresas, sobre todo la inversión extranjera, es nerviosa. Es nerviosa y siempre busca estabilidad, y cuando hay señales de poca estabilidad, pues lo podemos notar en el tipo de cambio, lo podemos notar en los precios y cotizaciones en las bolsas, y lo podemos notar en cómo algunas inversiones están pausadas, ¿no?
Señala que en este año electoral a nivel federal, estatal y también a nivel de Estados Unidos, las inversiones fueron 30% menos que el año pasado. El año pasado fueron muy buenas, Jalisco rompió récord, dice, en inversión extranjera directa, y este año disminuyeron 30%, que no lo había dicho nadie, 30% disminuyeron las inversiones en Jalisco debido al año electoral. ¿Qué esperan que pase? Jalisco cierra el año muy bien, señala él, pero pues un 30% menos al año electoral, y ahora con esta indefinición, con esta impugnación a la elección a gobernador de Jalisco, dice, claro que le mete ruido. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días. Por cierto, que en torno a este tema de las impugnaciones y el cambio en las presidencias municipales, Miguel Padilla pregunta si la presidenta electa Verónica Delgadillo tomará posesión del cargo y cuándo se resolverá en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones a la elección de Jalisco.
Esta semana.
Esta semana tiene que ser lo de Guadalajara. En el caso del estado puede extenderse hasta diciembre, ¿no?
Sí, 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 porque el primero de octubre entran en Jalisco los presidentes municipales, así es de que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, debe resolver antes de esta fecha.
Así es. En más de la participación, Rodrigo Maldonado dice que es curioso que las ciclovías son más usadas por motociclistas que por las mismas bicicletas. Ese es su comentario. Y nos pide Beatriz López que se le pida a la CFE reparar el transformador que reventó desde las 5:30 de la tarde de ayer. Y es momento que no tenemos luz, dice esto, en Bosques del Centinela en Zapopan. Son más de 12 horas y no nos atienden. Como no hay negocios, los afectados somos familias. Estamos desesperados, es lo que dice Beatriz López. Le pediríamos si nos puede compartir su folio de queja para derivarlo a la Comisión Federal de Electricidad.
Le invitamos a que escuche en unos cuantos minutos el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, John cobró fuerza y se intensificó esta mañana huracán categoría 1 frente a las costas de Michoacán. Esto lo confirma el Servicio Meteorológico Nacional. El ciclón se localiza a 90 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 115 al oeste-suroeste de Zihuatanejo, esto en Guerrero. Su circulación mantiene el potencial de lluvias extraordinarias, vientos fuertes y oleaje elevado en costas del occidente, sur y sureste del país. Tome sus precauciones, ahora sí nos va a pegar con las lluvias. Y bueno, el día de ayer los habitantes de Guerrero, de la costa de Guerrero, pedían auxilio al gobierno federal porque John les pegó con fuerza. Apenas se recuperan de Otis, si no mal recuerdo, y ya están con los efectos de John. Terminó prácticamente con infraestructura hotelera, me refiero a la más, digamos, a la más endeble, a la más sencilla. Levantó palapas, provocó deslaves, inundaciones, 4 muertos. Muy lamentable la situación para nuestros vecinos de Guerrero.
Así es, le recordamos en internet, por ejemplo, el portal de Conagua Clima tiene información actualizada de la vista de satélite que se tiene del fenómeno meteorológico, su posible trayectoria y cómo pues llegaría a internarse en territorio nacional este huracán en las próximas horas. Así que atentos todos a la información que se pueda generar de parte de las autoridades. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Acompáñenos.